Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos este martes 30 de abril, Día de las Niñas y los Niños. Muchísimas felicidades. Seguramente habrá celebración en grande en las diferentes escuelas, no solo de la zona metropolitana de Guadalajara, también de Jalisco y por supuesto que del país. Antes de saludar a todo el equipo de la Estación de las Noticias, le doy la bienvenida esta mañana a Carlos Martínez Maguey. Él me acompañará en la jornada de hoy en ausencia de Víctor Monterrentería. Ya le dábamos cuenta el día de ayer que falleció su papá, así es de que se reincorpora hasta el próximo jueves. Te agradezco el que me acompañes esta mañana, Carlos. Muy buenos días.
Griselda, buenos días. Buenos días al auditorio y desde algún abrazo solidario a Víctor y a toda su familia.
Bien, pues complementamos el saludo para Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza. Ellos son los editores titulares de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos. Lourdes Torres atendiendo sus mensajes a los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. La cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Le invitamos a que se quede con nosotros en estas tres horas de información. Enseguida estaremos presentando la efeméride musical, que es esperada y aplaudida por todo el mundo. Es un trabajo que todos los días realiza Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Por lo pronto, en la información que hay que destacar esta mañana fue la localización del obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, desaparecido desde el pasado sábado. Habría sido víctima de secuestro exprés, de acuerdo a lo que confirmó la Fiscalía de Morelos. Cuando se supo, Carlos, el día de ayer esta noticia, sabíamos que el asunto era grave. Por fortuna, apareció, está sano, estaba hospitalizado y, bueno, fue parte, sí, de la delincuencia organizada en este, digamos, secuestro exprés.
Un hombre de 78 años que ha destacado porque se ha dedicado a tratar de generar esa conciliación entre los grupos delictivos que uno pensaría que es inalcanzable para las autoridades que han sido incapaces de lograrlo, y que él hacía estas gestiones para tratar de brindarle paz a la gente que ahí no puede literalmente andar con tranquilidad por la calle, ¿no? Entonces, ha hecho un gran trabajo, afortunadamente está vivo, lesionado, sí, incluso drogado, según se explica en las notas, pero por fortuna apareció y apareció vivo.
Sí, esto sin duda alguna se sumará a los discursos que presentarán en el próximo debate presidencial que se refiere precisamente a la seguridad de este país.
Sí, y que hemos visto que es quizá el tema que siempre aparece muy tocado de refilón, pero que ahora creo que sí ya tendremos que ver de verdad posturas muy claras, que es quizá el más importante, incluso antes que el tema económico en nuestro país, el tema de la seguridad seguramente es el que más nos preocupa.
Y bueno, en el ámbito local, estamos a 33 días de las elecciones más grandes en la historia del país. El día de ayer, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco convocó a las dos candidatas y al candidato a la gubernatura, así como a los 9 partidos políticos que están en contienda, a firmar el acuerdo por la integridad electoral y la vida cívica. Se firmaron 5 compromisos para respetar las reglas del juego, para ser muy claros, para que estas elecciones se lleven en un clima en paz y, bueno, por supuesto, se respeten los resultados del próximo 2 de junio. No sé si tuviste la oportunidad de ver la ceremonia. Estuvieron como testigos rectores de las diferentes universidades, la pública como la UDG y las privadas en la zona metropolitana de Guadalajara, representantes de empresarios, de medios de comunicación y de la sociedad en general. Pero hubo momentos de tensión precisamente porque la candidata de Claudia Delgadillo, la candidata de Morena, condicionó, está molesta con el instituto y condicionó la firma del acuerdo a que Paula Ramírez, la presidenta del Instituto Electoral, firmara también los compromisos que ella traía, pues asegurando o responsabilizándose de la imparcialidad del árbitro electoral.
Claro, no solamente le exigía en estos acuerdos que le pedía, digamos, como intercambio, yo firmo tus compromisos y tú firmas estos míos, entre ellos venía uno que le exigía, digamos, que no hubiera agresiones en cuestión de género en los debates, porque sigue inconforme por lo que sucedió en el último debate. Me parece que le está haciendo un reclamo a la autoridad que no es a la que le toca, porque al Instituto Electoral le tocaba resolver sobre medidas cautelares y no sobre el fondo del asunto, que se lo tendrá que resolver el tribunal. También le exigía que hubiera señalamientos sobre la inequidad en la cobertura informativa, pero eso ya lo ha hecho y lo hace a través del monitoreo que hace el Tecnológico de Monterrey, que puede tener sus salvedades, podría ser observable, pero el instituto está cumpliendo con su función y se lo encarga a una institución que es respetable, que tiene los elementos. Me parece que algunas de estas peticiones que está haciendo Claudia Delgadillo son, digamos, más allá de lo que debería estarle exigiendo, y creo que no traen fundamento. Pero, bien, lo hizo, efectivamente tensó el momento y se logró la firma de estos acuerdos entre el instituto y los tres candidatos, las dos candidatas y el candidato al gobierno.
Es que le pasa la carpeta con los compromisos y le dice, firmas tú y firmo yo.
Sí.
Si no firmas, me retiro. Así molesta, ¿no? Y además los tres candidatos estaban, bueno, tenemos que decir en esta cobertura informativa, tenemos que decir las dos candidatas
y el candidato
a la gubernatura estaban sentados juntos. Así estaba es. Laura Haro, Pablo Lemus y Claudia Delgadillo, sumamente molestos, no se dirigieron la palabra.
Sí.
Y bueno, uno pensaría que en el discurso Pablo Lemus tranquilizaría un poco las cosas, pero se para y yo no sé cómo sentiste el tono, por supuesto lento, condominio del discurso, pero incluso provocador, ¿no?
Sabiendo que pudo haber calmado las cosas y no lo hizo,
no,
por el contrario.
No.
Le echó un poquito más de gasolina, ¿no?
Sí. Así lo sentí yo, aunque el tono fue, no fue exaltado, sino fue lento.
No.
Y lo primero que dice es, yo firmo, por supuesto, sin condiciones.
Sí.
O sea, ya le estaba pegando a Claudia Delgadillo, ¿no?
Sí.
Y les hace la recomendación de vayan a las universidades, ¿por qué? Porque Claudia Delgadillo no ha estado en las universidades. Vayan a los organismos empresariales, ¿por qué? Porque
no ha acudido.
Particularmente los candidatos de Morena han rechazado estar ahí, ¿no? Entonces, si quieren que las escuchen, acepten platicar con los jóvenes. Y entonces al final dice, yo firmo, claro que respetaré los resultados, y si está enojada la candidata es porque va bajo en la tendencia electoral.
Así es, y desde luego eso es lo que calienta todavía más el asunto. Las imágenes al momento de la firma de los tres son evidentes, se ve molesta Claudia Delgadillo, pero al final, insisto, se logró el acuerdo de la firma. Me parece que el Instituto Electoral hace bien esa labor, logra ese convencimiento. Ojalá que esto mejore un poquito el clima, que afortunadamente no ha sido tan violento a nivel de las candidaturas de gobierno del estado.
No, pues llevamos
sí, de los
candidatos asesinados.
Sí.
De hecho, se guarda un minuto de silencio por tres candidatos asesinados, el último en Puerto Vallarta.
Así es, el candidato a regidor del Partido Verde, que efectivamente sí. Es un elemento agresivo fuera de zona metropolitana, y a lo mejor por eso la gente no la tiene presente, ¿no? Porque no ha estado aquí, bueno, sí, uno de ellos, ¿verdad? De un precandidato aquí en que fue asesinado en Zapopan, pero creo que dentro de este momento la firma del acuerdo es importante, y creo que tampoco les pedían gran cosa, ¿no? En realidad es apegarse a los procesos.
Sí, claro. Sí, ser responsables con este proceso electoral que implica, pues, no calentar lo demás.
Así es.
Yo, en términos generales, no sé la impresión que tienes, Carlos, pero creo que las campañas, estamos a un mes del proceso electoral, o sea, de la elección, a un mes y tres días, y las campañas no prenden.
No, la gente creo que sufrió el desgaste de todo el proceso previo, las pre-campañas, esos procesos internos que fueron larguísimos, que duraron un año prácticamente, que violaron por completo las normas que estaban precisamente para que la gente no se hartara. Creo que es lo que está sucediendo, que la gente está cansada, y prácticamente quienes están realmente emocionados con el proceso es el voto duro, la militancia de los partidos, la gente que aspira a tener alguna participación en los gobiernos. Fuera de ellos, la gente común y corriente está
no
cansada.
Los temas no conectan, las propuestas son repetitivas de un candidato a otro, son poco creativas, sí. No te representan o no atienden tus necesidades. Y son ocurrencias muchas de ellas.
Sí, algunas suenan efectivamente a ocurrencias del momento y también, como dices, todos hacen las mismas propuestas, todos hablan de las mismas líneas, quizá con pequeñas variantes, por ejemplo, de transporte, ¿no? Todos hablan de las mismas modificaciones. Incluso en temas de seguridad, prácticamente no hemos escuchado nada que nos diga esta es una buena propuesta. Son casi siempre las mismas cosas. Casi todo se ha centrado en este momento en el tema de transporte, que es quizá la carta fuerte de todos. Uh-huh. Y además todos traen la misma propuesta.
Oye, cuando el candidato o la candidata es mal orador u oradora.
Sí.
Insufrible.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
bueno,
sí.
Estamos a un mes de que terminen las campañas. En otra información, alrededor de 450 productores del campo de Jalisco que se manifestaron en sus tractores este lunes, dieron de plazo 15 días a las autoridades para responder a su pliego petitorio sobre un precio justo a la tonelada del maíz. De lo contrario, radicalizarán su protesta. Esto fue lo que dijo el día de ayer a Notisistema uno de sus representantes, Gerardo Hernández. Y por otra parte, pues ayer especialistas de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Astronomía y Meteorología, advirtieron que los termómetros aumentarán entre 2 y 3 grados a partir de mañana, que empieza el mes de mayo. Esto es lo que mencionaron y detallaron que las regiones sur, Ciénega y centro serán las más afectadas por el incremento del calor. Lugares donde la temperatura más alta no será menor a los 35 grados centígrados y mayo seguirá siendo seco, sin probabilidades de lluvia, afectado aún por el fenómeno del Niño. Así es de que, con mucha precaución, hay personas que ya han tenido problemas de salud precisamente por el calorón. Así es de que a mantenerse hidratado, a no hacer ejercicio al aire libre cuando están los rayos de manera directa, es decir, 2-3 de la tarde. Algunas personas las he visto a esa hora corriendo.
Sí.
Han de pensar que sudando más bajarán de peso, ¿no?
Sí. Y otra cosa que hay que cuidar muchísimo, desde luego, el bloqueador solar, que sí. Muchos no tenemos la costumbre de utilizarlo. Sobre todo quienes somos morenos, con frecuencia decimos, bueno, no necesito, no, en realidad sí, todo mundo necesita bloqueador solar, porque entre otras cosas son causas de...
Te
voy
a decir, no, no te hace el sol.
no, pero es, como bien decimos...
No, sí es, digamos, canasta básica.
Sí, es algo que tenemos que tener todos.
Es broma, ¿eh?
No, ya sé, yo mismo lo digo, pero...
Yo también soy morena.
El color de la piel no le protege de la necesidad de usar bloqueador solar. No importan qué tanto se exponga, si sale el sol, procure usar bloqueador solar, sobre todo los niños y las personas adultas mayores, pero en general todos debemos usarlo para prevención de cáncer de piel, sobre todo, ¿no?
Y antes de irnos a la efeméride musical, hay que recordar que en una emotiva ceremonia, familiares y amigos dieron el último adiós al comandante de la Policía Estatal, Gerardo Insúa, asesinado el sábado pasado en el fraccionamiento Real del Valle, en el municipio de Tlajomulco. Durante la despedida, el gobernador Enrique Alfaro calificó el crimen como un duro golpe a su gobierno. Hay que destacar que al comandante se sobreviven su esposa y una hija de 2 años, que incluso portaba el uniforme de policía que le había comprado o le había mandado hacer precisamente su padre, don Gerardo Insúa. Él estuvo en noviembre del año pasado aquí, precisamente en la cabina. Quedamos en que regresaría porque fue un funcionario muy amable con el auditorio, muy amable con los medios de comunicación y brindaba información en esa ocasión cómo evitar asaltos durante el Buen Fin.
Yo traté un tiempo a Gerardo personalmente y en cuestiones laborales y me parece que de verdad no porque es una persona que haya fallecido, que haya sido asesinado, sino porque de verdad, te lo puedo decir, es de esos funcionarios que lo conoces y te das cuenta que está entregado a la función que le tocara, dedicado, atento con los demás, empático con la sociedad, siempre estaba pensando en cómo su trabajo le iba a ayudar a los demás. De verdad, un hombre que me apena mucho su fallecimiento, una muy buena persona y un gran servidor público.
Pues el mejor homenaje que se le puede hacer es precisamente que no quede impune, ¿no?
Así es.
Que el crimen sea esclarecido resuelto. Y no quede como cualquier otro.
Que no quede ahí, como tantos que tenemos en nuestra, sí. En nuestro estado.
Pues bueno, comenzamos con el programa, 6:20 a.m. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, pues efectivamente, creo que el electorado tendría el derecho de exigir que los candidatos, sobre todo presidenciales, y en cada región los que van a la gubernatura, los que van a los municipios, expliquen el cómo de las propuestas.
Claro, no tiene que ser, digamos, un documento extenso, pero sí un mínimo que nos pueda decir de dónde va a salir,
sí. Cuánto
del presupuesto está libre para hacer eso, que en caso de que tuvieran que hacer modificaciones, ¿a qué le quitarían para destinarlo a esto? Sí, este tipo de cosas hace falta que sean claros y precisos.
Bien, pues vámonos a la capital del país. Saludamos a Arturo García Caudillo con su reporte informativo. Excelente martes. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer el gobierno de Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa, denunció ante la Corte Internacional de Justicia a México en respuesta a la denuncia que previamente había hecho hace como 2 semanas el gobierno de México al gobierno de Ecuador por el asalto a la Embajada de México en Quito. El tema es que previamente ya había sido denunciado penalmente por obstrucción de la justicia el encargado de la Embajada de México en Ecuador, Roberto Canseco, de quien dice el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que dársele una medalla por la defensa que hizo del territorio mexicano. Vamos a escuchar justamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un acto de prepotencia supina, una desfachatez, como un servidor público, un diplomático de nuestro país, que actúa con dignidad, un orgullo para la política exterior de nuestro país, en defensa del derecho de asilo. ¿Cómo va a ser denunciado por los invasores, por los que violan el derecho internacional, el derecho de asilo, nuestra soberanía? Todo nuestro apoyo para él, para toda la misión de México en Ecuador. Ojalá y los legisladores, los senadores, los tomaran en cuenta para ser candidatos a obtener la medalla de Belisario Domínguez. Nosotros lo vamos a reconocer a toda la misión y de manera especial a este servidor público, Roberto Canseco. De veras, es un ejemplo a seguir, no solo en el servicio exterior mexicano, sino en todo lo que tiene que ver con los servidores públicos de nuestro país.
Y pues bueno, este tema de la Belisario Domínguez tendría que esperar, porque de hecho hoy clausura el Senado de la República el periodo ordinario y la 65 legislatura. Ya solamente quedarán los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Repito, cuando hoy es la clausura en el Senado, también en la Cámara de Diputados. Y la próxima legislatura, la 66, será la que le corresponderá el tema de la Belisario Domínguez, y esta legislatura, o los integrantes de esta legislatura, estarán comenzando a trabajar a partir del 1 de septiembre. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador se va, deja el cargo el 1 de octubre. Mi reporte, o el 30 de septiembre, quiero decir, que sería el último día de su mandato. Mi reporte, buenos días.
Arturo, el día de hoy se reúnen senadores y diputados de Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Suponemos que es para hablar de este fondo de pensiones para el bienestar. Se había prometido la publicación el día de mañana de lo aprobado por los legisladores.
No creo que sea para eso, más bien será para despedirse, porque repito, hoy clausuran, de hecho la reunión está programada con el presidente en Palacio Nacional a las 4:30, y hoy estarán clausurando tanto diputados como senadores la 65 legislatura. Ya, como decía, solamente quedará la comisión permanente, pero ya el grueso de los legisladores estarán seguramente apoyando a sus partidos. En este caso es más probable que este sea el llamado que haga el presidente López Obrador a los servidores públicos para que vayan y apoyen la campaña tanto de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República como la de los candidatos a cargos de a los próximos senadores, a los próximos diputados, presidencias municipales, a gobernadores de los estados. Hoy hay 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en juego el próximo 2 de junio. Más bien me parece que será por ahí. No, ya nada tendría que ver el actual Congreso con estas reformas que fueron aprobadas la semana pasada.
Bueno, pues sí, tienes razón. Parece que es la despedida. Gracias, Arturo, por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Pues están, digamos, citados para este martes. La reunión comenzará alrededor de las 6:30 p.m. y les ha pedido que no entren o no lleven sus teléfonos celulares. Estarán incomunicados durante esta reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fíjate que es uno de los temas que luego llaman la atención, porque uno entiende que hay ocasiones en que hay que tener prudencia, pero en ocasiones a lo mejor tiene que ver con un mensaje que uno quisiera saber exactamente de qué se va a tratar, ¿no? ¿Por qué tanto sigilo al respecto?
Y fíjate que hay una noticia importante que tiene que ver con lo que ha sucedido con el hermano del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía General de la República acusó a la Policía Municipal de Autlán de Navarro de encubrimiento y de haber servido como testigos de Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, porque con sus testimonios y una serie de videos fueron la base para que un juez federal ordenara la libertad del hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera El Mencho. Por esta razón, la Fiscalía General de la República anunció que no solo apelará a la resolución judicial, sino que también presentará las denuncias penales contra autoridades policíacas. La dependencia aseguró que este caso se trata de una investigación de alto impacto y que después de 4 ocasiones en las que diversos jueces de control en la Ciudad de México negaron órdenes de cateo en el domicilio de Abraham Oseguera, la Guardia Nacional mantuvo vigilancia sobre el inmueble que ocupaba esta persona. Indicó que la madrugada del pasado 21 de abril, las unidades de la Guardia Nacional observaron a 3 personas a las afueras del domicilio citado, portando armas de fuego y en actitud beligerante, quienes los amagaron y se introdujeron a tal domicilio cerrando la puerta. Por tal motivo, los uniformados se vieron obligados a dar seguimiento a dichas personas en el interior del inmueble, en debido cumplimiento de su obligación legal de perseguir un hecho delictivo evidentemente flagrante. Lo cierto es que mucha gente se preguntó cómo es que la autoridad permite o concede la libertad, en este caso, del hermano de El Mencho, y sin embargo ahí está la explicación. Por eso la Fiscalía General de la República advierte que habrá denuncias penales y una investigación en contra de la Policía Municipal de Autlán.
Y de jueces, que eso es también muy importante. 4 ocasiones se les negó la orden de cateo, cuando, como bien lo explican, había elementos, nada más con decir que había gente armada que se había introducido en una casa, era suficiente para que pudiera hacer. 4 veces se negó. Oye, y en otro tema, en Veracruz, en 5 años, el patrimonio inmobiliario de Rocío Nahle, candidata a la gubernatura de Veracruz por Morena y exsecretaria de Energía, ha evolucionado de tal manera que especialistas señalan que hay elementos para abrir investigaciones sobre un presunto enriquecimiento ilícito. En los últimos meses se dio a conocer que la exfuncionaria vive en uno de los fraccionamientos más exclusivos del Golfo de México, El Dorado, en boca del río Veracruz, al cual se puede acceder en yate. Ella asegura que su casa no es suya, que la renta. La propiedad está a nombre de Maribel Hoyos, su sobrina, quien la adquirió por 5 millones de pesos, pese a que su valor comercial es superior a los 50 millones. La aspirante también posee una casa en Villahermosa, Tabasco, en el fraccionamiento El Country, que adquirió por 2 millones y que ahora se vende en 10 millones. Su esposo, José Luis Peña Peña, es dueño de un departamento en San Pedro Garza García, Nuevo León, con valor comercial de 28 millones de pesos y de un terreno en El Dorado, Veracruz, por el que pagó 2.1 millones de pesos. Entonces, ahora estos señalamientos sobre este enriquecimiento, que además se suman a los que ya había habido, ¿no? Ya habían
sido. Fíjate que Latinus ha dado cuenta de este enriquecimiento, presunto enriquecimiento ilícito de Rocío Nale, de hecho, de las propiedades, esta del yate, no sé si tuviste la oportunidad de ver las imágenes, que sales en yate para evitarte congestionamiento en la vía pública, por supuesto. No cuesta 5 millones,
claro,
por supuesto.
No hay modo de que esa, casa cueste.
Y el día de ayer, pues, dábamos cuenta de una nota informativa donde menciona que a pesar de todas estas propiedades, en su casa Rocío Nale paga 33 pesos de recibo de luz.
Bueno, tiene buen descuento, ahorradora.
No, bueno.
Sí, sigue buenos tips de ahorro.
Lo cierto es que claro. Sí, especialistas en corrupción o en transparencia, digámoslo así, sí consideran que hay estos elementos para que se le inicie una investigación.
Sí, desde luego hay elementos que si nadie lo revisa, al menos sí le va a generar una afectación muy importante en su proceso ahorita que está buscando ser gobernadora en Veracruz. Entonces, creo que sí.
Que la gente ya la ha corrido de varios lugares, ¿no? Al menos un par de restaurantes.
Sí, sí, sí. Y sería interesante ver cómo le va después de que vienen de un gobierno con Cuitláhuac, que es precisamente de Morena. A ver cómo le va en este proceso. No he visto encuestas, pero seguramente le está pegando este tipo de información.
Bien, son las 6:43 de la mañana. Vámonos a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este lunes que no es demasiado tarde para que Ucrania gane la guerra, pero reiteró junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que Kiev necesita más ayuda cuando Rusia avanza en el frente. Stoltenberg admitió que las demoras importantes en el apoyo tienen graves consecuencias en el campo de batalla, en referencia al retraso que se ha producido en la entrega de ayuda europea y de Estados Unidos a Ucrania. Por su parte, el presidente Zelensky pidió a los aliados occidentales acelerar las entregas de armas y hacer fracasar la nueva ofensiva que Moscú está preparando, según Kiev. Desde el fracaso de la contraofensiva ucraniana lanzada a mediados del 2023, esa ex república soviética está a la defensiva. Rusia gana terreno en el este desde principios del 2024 frente a las fuerzas de Kiev que luchan con escasas municiones. Cientos de estudiantes en decenas de universidades en Estados Unidos siguieron desafiando este lunes al gobierno de Joe Biden y a las autoridades de los centros educativos en protestas por la guerra en Gaza. Las manifestaciones tienen en común el rechazo a la política estadounidense hacia Israel y la petición de que los centros educativos rompan relaciones con el gobierno y el sector privado israelí. Este lunes, los grupos manifestantes en la Universidad de Columbia en Nueva York y la Universidad de Texas en Austin se negaron a acatar las órdenes de desalojo emitidas por el liderazgo de las instituciones. Esta es la segunda vez que las fuerzas del orden se enfrentan con los estudiantes de la Universidad de Texas desde el 24 de abril, cuando agentes dispersaron el campamento y arrestaron a 57 personas. Por su parte, la Universidad de Columbia en Nueva York anunció este lunes que ha comenzado a aplicar suspensiones a estudiantes involucrados en el campamento de apoyo a Palestina presente en el campus por 2 semanas, que según el Centro de Estudios viola sus políticas. Egipto, mediador central en el último intento para un cese al fuego en Gaza entre Israel y Hamás, espera el regreso en unas horas o pocos días a El Cairo de una delegación del grupo islamista con una respuesta por escrito a la propuesta para una tregua en el enclave palestino, informaron este martes fuentes egipcias de alto rango al canal de televisión egipcio Al Qaeda News, próximos a los servicios de inteligencia del país norteafricano. Esa delegación, encabezada por el miembro del buró político del grupo islamista Khalil Alaya, mantuvo este lunes conversaciones ampliadas con responsables de seguridad egipcios, quienes explicaron a sus integrantes la nueva propuesta para un alto al fuego en Gaza que incluye muchas demandas de Hamas. Mientras tanto, China anunció hoy que Hamas y Fatah, dos grupos palestinos rivales que gobiernan respectivamente en la Franja de Gaza y en Cisjordania, han llevado a cabo conversaciones de reconciliación en Pekín. La Corte Internacional de Justicia tiene previsto pronunciarse hoy martes sobre la demanda de Nicaragua en la que acusa a Alemania de violar la Convención sobre el Genocidio de 1948 al suministrar armas a Israel para la guerra en la Franja de Gaza. El máximo tribunal de las Naciones Unidas con sede en La Haya, Países Bajos, recibió la denuncia del país centroamericano en marzo tras casi 6 meses de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, considerado una organización terrorista tanto por Alemania como por otros países. A la espera de una resolución completa del caso que que podría tardar años. Nicaragua solicitó 5 medidas provisionales, entre ellas que Alemania suspenda inmediatamente su ayuda a Israel, en particular su asistencia militar. Los abogados de ambos países presentaron sus alegaciones durante una audiencia el pasado 8 de marzo. Nicaragua criticó entonces a Alemania por su apoyo a Israel, considerando patético entregar armas al gobierno israelí y al mismo tiempo brindar ayuda a Gaza, algo que el gobierno de Berlín calificó de extremadamente parcial.
Gracias por seguir con nosotros. Tenemos en la línea telefónica a José Luis Escamilla con la información policíaca. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Gris. Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que el día de ayer finalmente se llevó a cabo esta ceremonia de cuerpo presente para dar el último adiós a Gerardo Daniel Insúa Casao, comisario preventivo de la policía del Estado. El 04, su clave operativa era 04, pero realmente era el tercer al mando de la policía del Estado. Una ceremonia como pocas me ha tocado presenciar, compañeros, porque de entrada, por ejemplo, fue la primera a la que me ha tocado ver que acude el gobernador Enrique Alfaro. Casi a todas enviaba como representante al secretario general de gobierno. Pero ahora el propio Enrique Alfaro encabezó esta ceremonia de cuerpo presente allá en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, ubicadas en la calle Libertad y la avenida 16 de septiembre. Una ceremonia a la que acudió la familia, obviamente, del comandante asesinado, entre ellos su hija, una pequeñita de apenas 2 años de edad, que iba incluso ataviada con un pequeño uniforme negro de policía estatal que su papá le compró específicamente para que ella lo pudiera lucir en los desfiles, en los eventos cívicos. Y ahora mira, fue justamente este evento el que fue necesario que su hija utilizara este uniforme de policía. Quien habló al respecto en el evento fue el secretario de Seguridad Estatal, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, para pues destacar el oficio con el que se desempeñaba Daniel Insúa Casao durante el tiempo que estuvo en esta corporación y en otros puestos en el gobierno del Estado, un hombre al que se le calificó como comprometido, como entregado y responsable para su chamba. Si les parece, escuchamos justamente al secretario de Seguridad, Agustín Pacheco Medrano.
Insúa, además de ser un compañero de trabajo, es un gran amigo que me ayudó bastante en los proyectos que hoy estoy encabezando, una persona que dejó de lado todo lo que tenía. Tenía un puesto seguro en el Instituto de Justicia Alternativa con el doctor Cepeda Lepona, sin necesidad alguna de arriesgar su vida en estas actividades, y sin embargo, cuando le hice el llamado, nunca vaciló en decirme, sí, te apoyo. Y por eso, amigo, te doy las gracias delante de todos estos testigos, porque no solamente el Estado de Jalisco y todos los ciudadanos, en lo personal, yo estoy agradecido contigo por todo lo que diste el sábado cuando fui a verte en el lugar. Sé que todavía me escuchabas y te lo dije y te lo reitero en este momento. Gracias, gracias por todo el apoyo que me diste.
Algo que decía el secretario de Seguridad Estatal. Y bueno, ayer durante esa ceremonia acudió el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz. No hubo manera de poder hablar con él, no hubo manera de poder entrevistarlo y conocer cómo iba el avance de las investigaciones, poder conocer con plenitud justamente si ya se pueda tener algo más de información sobre este caso, no sé, los perfiles balísticos, la identidad o la identificación del vehículo utilizado en el crimen, el móvil del crimen, confirmar que este asesinato hubiera tenido algún tipo de relación con la detención que logró hace una semana justamente el mando policiaco allá en la zona de Centro Sur. Así que bueno, el crimen está en este momento impune. Habremos de estar pendientes justamente del avance de la investigación para conocer si se logra esclarecer o no quiénes y por qué le quitaron la vida a este mando policiaco, que es, por cierto, el 7º policía asesinado en lo que va de este año 2024. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bueno, pero va una gran cantidad en el sexenio, ¿no, José Luis? Son decenas de uniformados que han perdido la vida en esta administración de Enrique Alfaro.
Sí, son más de 100, no tengo un número exacto, pero son más de 100 los policías asesinados en lo que va de este sexenio, y pues simplemente, ¿no?, para que nos demos una idea, estamos hablando que en 4 meses de un año van 7, sí. Más o menos nos dan las cifras para contabilizar este número en un sexenio. Algunos en el cumplimiento del deber, otros tantos fueron sorprendidos cuando estaban francos, como es el caso del comandante Insúa. Así que bueno, sí, es una cantidad importante de policías asesinados en lo que va de este sexenio.
141 hasta donde tengo entendido. Pues gracias por el reporte, José Luis. Una muy lamentable noticia y nos solidarizamos en este caso con la corporación.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días. Vámonos a la otra línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. Y es que la Secretaría de Educación Jalisco pide a las escuelas evitar las actividades físicas bajo los rayos del sol. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Ante las altas temperaturas en la recta final del ciclo escolar, o sea, los meses ya de mayo, junio, julio, la Secretaría de Educación Jalisco pide a las escuelas evitar las actividades físicas bajo los rayos del sol. Habla su titular, Juan Carlos Soler Miramontes, acerca de esto.
Evitar estar haciendo actividades intensas físicas frente a altas temperaturas y mucho menos al sol. Estamos también ajustando el tema de los horarios de un centro de educación en la medida de lo posible. Pero lo más importante es insistir en las familias, la importancia de la hidratación y un elemento bien importante de que cualquier se pueda hacer ascendida con prontitud para evitar la
complicación. Oigan, efectivamente, sobre todo hidratación, también pide a las escuelas cuidar la conservación de alimentos en lugares donde se expende dentro de las escuelas, porque ahorita se descomponen con mayor facilidad debido a las altas temperaturas. El funcionario inauguró el encuentro Jóvenes Líderes Recrea con la participación de 600 estudiantes de educación media superior de los sistemas federalizado, estatal y de la Universidad de Guadalajara, cuyo objetivo es promover la cultura de la paz. 600 jóvenes, este encuentro de jóvenes líderes Recrea, que fue inaugurado ayer. Mi reporte, muy buenos días.
Muchas gracias, Claudia, por el reporte.
Hasta luego.
Gracias, Claudia. Pues ahí están las recomendaciones de las autoridades. Es importante que cuide mucho la salud, sobre todo con estas altas temperaturas de niños y personas de la tercera edad. Tenemos participación del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp y también a través de las líneas telefónicas.
La señora Trejo nos dice mi más sentido pésame a Víctor Monterrentería y nos manda saludos, Gris, a ti y a mí.
Muchas gracias.
También nos dice el señor Héctor Ruiz, dice buen día a la mesa informativa, un abrazo para ustedes, que tenemos un niño dentro, y por no perderlo, bienvenido al señor Maguey, suerte y abrazo, saludos a Guillermo Cortés Villavicencio, de Héctor Ruiz. Héctor, un saludo. Nos dice aquí Sergio González, urge la reforma judicial, una que castigue a jueces corruptos, como hay tantos, una reforma que castigue al delincuente, no al proceso ni a la ortografía, o que le dé pretextos a jueces para ser corruptos, que justo es quizá lo que está reclamando ahora la Fiscalía General de la República. Buen día nuevamente para pedir su apoyo y poder reportar la falta de servicio de agua potable en la colonia Arcos de Zapopan. Desde ayer comenzó a faltar nuevamente el servicio, otra vez en la colonia. Esta situación no es reciente, tan solo este mes ya van cerca de 4 ocasiones que se reporta porque nos quitan el servicio. No ha habido una semana que el servicio sea continuo, parecerían tandeos. Y las ocasiones que ha habido respuesta por parte del CIAPA del motivo de la situación es que el tanque de Belénes presenta falla, que si son los niveles, que si no son los niveles es porque falla la luz. Necesitamos saber qué está pasando y por qué los cortes están continuos. Saludos de la señora Patti.
Bien, muchas gracias, señora Patti. Javier Magaña se comunica a través de las líneas telefónicas para decir que él considera que los de Morena se sirven con la cuchara grande, entre más tienen, más quieren. Los califica como sinvergüenzas, pero aprovecha por otra parte para decir feliz día del niño y de la niña, hoy 30 de abril.
Gracias.
Arturo Alonso, reducir los congresos, cupo en dependencias y bajar presupuesto a partidos, con eso alcanzaría para programas sociales. Es lo que dice don Arturo Alonso. Un fuerte abrazo, don Arturo. Gracias por comunicarse.
El señor Beto dice, nadie de los candidatos propone bajar las pensiones doradas a 25,000 pesos y aumentarlas a las personas con discapacidad. Bueno, sí, efectivamente ha sido una crítica muy fuerte, ¿verdad? Esta de las pensiones tan altas de los exfuncionarios de gobierno. Y aquí nos dice la señora Mendoza, buenos días, soy la señora Mendoza, bendiciones. Bueno, también nos manda saludos. Por cierto, nos reportan en la zona de el Cerro del Coli, que parece que hay un incendio, se ve humo ahí en la parte trasera, digamos, por el periférico se alcanza a ver. Entonces, para que esté atenta la gente por ese posible incendio.
Bien, pues nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 9 de la mañana. Regresaremos, por supuesto, con más información. Le presentaremos esta nota informativa que tiene que ver con la firma del acuerdo electoral, acuerdo por la integridad electoral. Tendremos además el comentario político del doctor Javier Hurtado y a las 8:15 de la mañana el comentario económico de Juan Pablo Huerta. Quédese con nosotros, tenemos mucha información todavía que compartir.